Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a ESPN Deportes y también a Cronómetro. Fin de semana, Festival del Horror para la América. Festival del Horror para la América. Jueves y domingo. Bueno, hablaremos por supuesto de eso. Fighters va a presentar algunos personajes raros que él ha inventado para la compañía Disney.
Bueno, si no los ha inventado. Si hubiera inventado eso, José Ramón, hace un buen tiempo que estaría retirado.
Yo también. Los ha diseñado, pero para compararlos con ciertos personajes, sé por dónde va la mano de Fighters, pero bueno. Está metida ahí, metida, a pesar de que el productor sabe que no debe meter mano. Y bueno, hablaremos también de, por supuesto, de la América, hablaremos de las Chivas, hablaremos de los Pumas, hablaremos de la Liga de Serie Mundial, que Astros sacó el partido clave. Y muchas cosas más. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti, para toda la gente que nos ve, que nos escucha. El Estadio Azteca tiene dos partidos más de Beto. Y yo me pregunto por qué
que vayan a Monterrey, a Guadalajara.
De fútbol ya no sacó a la selección mexicana del Azteca para los otros partidos como local ante Canadá y ante Honduras. ¿Para qué? ¿Por qué sigue el Estadio Azteca atado a la selección? Bueno, yo lo sé. ¿Por qué sigue atado?
Pero sabes por qué sigue atado.
No se supone que ya se acabaron de por los vida, monopolios en el fútbol mexicano.
Atado de por vida.
¿No se supone?
Con un mecate de alambre. Tú tocas el alambre con que está detenido el fútbol mexicano y te da chispas, ¡pum! ¡Ta! Sí, un cortocircuito.
Sí, sí.
Venga.
Pero sí nos vienen diciendo hace muchos años que estamos entrando en un proceso años. De democracia y que todos los 18 clubes, los 18 clubes tienen injerencia en la selección de mexicana de fútbol. Por
mentira,
favor.
Mentira. ¿Cuál proceso
mentira,
de
mentira? Bueno, por favor. Golazo de Raúl Jiménez, José Ramón, hoy con el Wolverhampton enfrentando al Everton, jornada de la Liga Premier.
Golazo no, Faitelson.
No, le pusieron la forma en que define, un gol en bandeja, Ramón, bueno.
Y la firmó bueno, muy bien. Pues, porque tiene técnica y la
voz. Bueno, tiene técnica
una vaselina y por arriba del portero. Es un buen futbolista. Sí, no es un fenómeno, pero es un buen futbolista.
Para mí es un fenómeno, siendo mexicano es un fenómeno, pero bueno, ya eso lo discutiremos un poco más adelante. A ver, sala de emergencia, José Ramón, ¿el América va en caída libre rumbo a la liguilla o hoy,
bueno,
hoy leía por ahí unos comentarios
a ti, que eres americanista, que te lo pregunto.
Nos está engañando el América, que no es
verdad. Yo te lo pregunto. ¿El América va en caída libre? Te lo pregunto, David.
Bueno,
¿va?
Tú ayer anoche en Fútbol Picante negaste tajantemente que esta sea una crisis del América.
No es crisis. Bueno, primer lugar de la temporada, va en primer lugar, ha perdido dos partidos, lo han apretado, el primero sobre todo Monterrey jugó mejor, América jugó muy mal, y en el segundo Cruz Azul le jugó bien, qué bueno que Cruz Azul por fin jugó bien, y le ganó el partido, y le ganó la partida también a Solari. Solari quería empatar ambos partidos, uno para llevarlo a penales, el de Monterrey, y el otro para sacar un punto al Cruz Azul.
Perdió los dos, José Ramón.
Perdió
los
dos, bueno,
pierden los dos, ¿no?
Pero eso no significa que el América esté en crisis. ¿Cuántos equipos quisieran la ventaja que tiene el América en ese momento,
yo
en primer lugar?
Pero a ver, habíamos quedado que el calendario fue muy, vamos a llamarle, benéfico.
Benévolo,
pues
todos los partidos son en el Azteca, Faitelson. Todos son en el Azteca.
Bueno, sí, pero el calendario de inicio de torneo, la ventaja que sacó el América, que yo estoy de acuerdo con algunos especialistas, estamos.
Pues está preparado, todo eso está preparado, David. Todo está preparado.
El al peor torneo en la historia de los torneos cortos, quizá el peor torneo de todos,
Bueno, si me permites hablar, al principio juegas con los equipos malos, después juegas con los equipos medianos y al final cierras en casa cuatro partidos seguidos con equipos importantes. ¿A quién recibe el América su próximo juego? Al Monterrey. En Monterrey jugué ayer. Espantoso, espantoso con Monterrey.
Ahora, volvemos a temas puntuales de la cancha, José Ramón. Este equipo del América ha dejado mucho que desear, por lo menos en los últimos dos partidos, en temas defensivos, donde fue realmente un equipo, o ha sido un equipo muy concentrado, un equipo muy aplicado en todo el torneo regular.
Sí, porque Solari, Solari,
Bruno Valdés y Aguilera fue, a ver, burdo.
El último. Solari encontró los hombres adecuados para la defensa. Le buscó hasta que encontró la defensa adecuada.
Pues sí, pues se descompuso, ¿eh?
Sí, ayer le faltó aquí nuestro medio de contención, que es clave, que ayuda mucho a los dos centrales sudamericanos. Que son, sobre todo, Aguilera es bastante malo. La falta que comete ayer es innecesaria.
Se equivoca en la salida.
Pero bueno, sí, mal. Y tardó en meter algunos titulares que le dieran orden
al equipo. El gol de Alvarado le echa la culpa a Ochoa, pero realmente es un tiro de esquina y la defensa tarda en reaccionar.
No, la lentitud de Benedetti. El gol de Alvarado es un golazo.
En fighters, trabajos defensivos.
Le tapan el tiro a Ochoa. Cuando Ochoa se tira, ya entró la pelota.
Ahora, para mí es evidente que un equipo que pierde la final de CONCACAF y pierde el clásico contra Cruz Azul en un margen de 3-4 días está en crisis, José Ramón. Aunque tú lo quieras negar, está en crisis.
48 días, 48 horas nada más. No 3-4 días, 48 horas. Jugó el jueves en la noche, jugó el domingo en la noche. Yo no veo crisis en la América, veo crisis y dolor en los americanistas y en el América, por supuesto, de no haber podido ganar el pase al Mundial de Clubes. El otro, perder un clásico contra Cruz Azul, no es bueno, y menos cuando está a punto de arrancar la liguilla. Eso demuestra que el América no es invencible,
no
que se le puede ganar.
Mundial de Clubes, es un fracaso, se le puede ganar. Porque dejaron ir el primer trofeo, José Ramón, que tenía en disputa el equipo de Solari, y lo han dejado ir.
Dime qué equipo
fracaso,
lo deja.
El torneo
¿qué equipo
anterior,
no deja ir un trofeo? ¿Qué equipo? No me deja hablar este. ¿Qué equipo no deja ir un trofeo? Cualquiera, el más grande, todos dejan ir trofeos. No pueden ganar todo, no pueden ganarlo todo.
Está bien. Solari no ha ganado nada, José Ramón, hasta ahora.
Ya lo sé, que Solari no ha ganado. Ya sé, esa es tu frase histórica.
A
ponla
ver,
ahí.
Ramón,
frase histórica de
Fighters.
Solari no ha ganado nada. Envidia. Punto. Fighters, afirmas.
No, pero ¿cuál envidia? ¿Qué le puedo yo envidiar a Solari? Yo no le envidio nada.
Lo que sabe de fútbol.
Ah, bueno, pues le envidio más, por ejemplo, a quién te gusta, a Pep Guardiola, le envidio más a Mourinho.
Bueno, Pep Guardiola es otro tipo de entrenador que no vendría jamás a México, ni Zinedine Zidane.
Ah, bueno.
Ninguno de ellos vendría a México. Solari vino a México.
Está bien. A ver, José Ramón, ¿revivió el campeón?
Ah, más o menos, no ha tenido un gran campeonato, irregular al máximo. El técnico peruano, Reynoso, ha hecho cambios y cambios y cambios. Y hasta que mete a sus mejores hombres, es cuando Cruz Azul retoma un poco lo que hacía la temporada anterior. Ayer, el segundo tiempo, y lo dijo el Chelis en picante, se pareció más al Cruz Azul de la temporada pasada. Pero el primer tiempo, para nada. Y lo que son las cosas, mientras el Chapito falla un remate de cabeza, por el otro lado Viñas, el idéntico remate de cabeza, lo mete al poste, pegado al poste. Así son las cosas. Vino el penalti y le dio la victoria a Cruz Azul, que fue mejor y la mereció. Y ganó bien Cruz Azul. Quiere decir que se recupera Cruz Azul siempre y cuando Juan Reynoso deje de hacer modificaciones. Le quedan dos partidos a Cruz Azul, ¿no? ¿O uno? Uno.
No, le quedan dos. Tiene un partido pendiente
dos
contra el León
a
media
entonces
semana.
Entonces se puede meter a la liguilla directamente.
Se puede meter
sacar
directo,
de la,
sí.
Sacar de la liguilla ahora al Toluca o a Tigres inclusive, meterse Cruz Azul como segundo lugar o hasta tercero o cuarto y ser un peligro para la América, por supuesto.
Sí, lo que yo sí creo es que a mí me parece que Cruz Azul de ninguna manera ha revivido, no está en el nivel del torneo anterior.
Pero mejoró
a partir de que futbolistas como Orbelín Pineda, como Luis Romo, como al Piojo Alvarado.
No, Romo ayer no. Orbelín Pineda, sí. Romo ayer dio un partido fatal.
Bueno, a ver, José Ramón, yo creo que finalmente el trabajo de esos tres jugadores, sobre todo el de Orbelín Pineda y del Piojo Alvarado, le dieron a Cruz Azul una mayor dinámica
Orbelín
de medio
Pineda,
campo y fueron
doy,
un equipo de un mayor dominio
dato
sobre el América. Eso es evidente. Ayer Cruz Azul fue ligeramente mejor que el América.
No, bastante mejor que el América, sobre todo el segundo tiempo. Orbelín Pineda, Orbelín Pineda está viviendo sus últimos momentos con Cruz Azul. Parece que el Celta de Vigo se lo lleva. Parece que se lo lleva el Celta de Vigo.
Ah, pues qué bueno que se vaya.
Parece que se va a llevar
su nivel futbolístico, tratar de llevarlo a otra latitud.
A cambio de Araujo,
otra competitividad.
El Celta manda a Araujo al Cruz Azul y Orbelín va al Celta.
Muy bien, perfecto.
No, lo de Araujo,
que
no sé.
Les vaya mejor que a JJ Jiménez con el Getafe.
Bueno. Ayer ganó el Getafe.
Y a JJ Macías, sí, JJ Jiménez.
Ayer ganó el Getafe.
Ayer
ganó el Getafe.
Y
no
que
me
le vaya
escuchas.
Mejor que Nacho Ambriz también. ¿Ayer ganó quién?
El Getafe ganó ayer.
Ah, muy bien. Qué bueno, José Ramón. Bueno, a ver, Chivas, vamos a hablar de Chivas y Pumas. ¿Chivas tiene menos oportunidad que Pumas? De acuerdo con...
Hay que recordar, pues sí, que lógico,
dos partidos son pendientes. Bueno, eso, un partido pendiente y el final del torneo. Y a Chivas solo diría, le queda la visita a Mazatlán el viernes.
Lo diría hasta un niño. Le queda un solo partido, le quedan 3 puntos para meterse en la repesca. Y a Puma le quedan 6 puntos.
Ahora, Pumas tiene que jugar
Pumas
en casa
gana,
contra Santos y contra Cruz Azul, ¿eh? Nada sencillo.
Sí, a Cruz Azul ya estará calificado para entonces y estará buscando posición de dónde quedarse, si se queda donde está o brinca más. Y a Mazatlán yo creo que le va a ganar Pumas. Pumas ha mejorado.
Chivas.
Pero Chivas. Pumas va con... ¿Con quién va Pumas?
Con Santos y con
Cruz Azul. Con Santos. Bueno, son difíciles los dos partidos. Los dos son en el Estadio Olímpico, debe sacar ventaja en el Estadio Olímpico. Y si gana 4 puntos, Pumas está metido ahí, por lo pronto en el repechaje. Chivas tiene que ganar su partido para meterse también al repechaje, no le queda otra. La tiene más difícil Chivas, la tiene más difícil Chivas.
En el segundo tiempo jugó ante Tigres uno de sus mejores partidos de la era de Marcelo Michel de Año.
Sí, jugó bien, merecía el empate.
Le sigue faltando gol. Yo decía ayer...
No tiene centro delantero. Juega sin centro delantero.
Si tú trasladas a Gignac y lo pones a jugar en las Chivas, el Guadalajara hubiera ganado el partido sin ningún problema. Lo hubiera ganado 2-3-0.
Gignac metió un golazo y el segundo le pusieron un gran pase aquí, ¿no? Y metió el segundo gol que le quitó a Chivas. Antes, Antuna tuvo el empate y no logró meterlo. Sí, ¿no? Es la diferencia. Gignac tiene una y la mete. Antuna tiene 3 y no mete.
¿Este problema de definición ante la portería contraria es culpa de una mala planeación que se hizo desde la oficina en Chivas?
Puede ser, sí.
La culpa la tiene directamente Ricardo Peláez. Un absurdo, una tontería de haber dejado ir, por ejemplo, a un jugador como... Haber dejado a un jugador como Alan Pulido cuando había sido campeón de goleo, tenías que haberlo retenido.
Si te das cuenta, no está jugando en el Kansas City.
No, de acuerdo, José Ramón. Y
está
después vendes a JJ Macías cuando JJ Macías pues es tu última referencia y la realidad es que no estaba listo para ir a Europa. Bueno, mira los resultados
no estaba
que
listo,
tenía en el Getafe.
Pero
no estaba
¿quién
listo?
Le quita... ¿Quién le quita de la mente a un futbolista que no está listo para ir a Europa? Quítaselo tú de la mente, Faitelson. Si mañana a ti te llama la BBC de Londres y te dice, aquí está 1,000,000 libras esterlinas, seguro, David Faitelson, que te vas a la BBC de Londres.
Mira, no creo que eso ocurra, José Ramón, pero además la misma oferta me hizo ESPN hace algunos años y la acepté, aquí estoy.
Pero no en libras esterlinas, tenéis en pesos.
Bueno, vamos a una pausa mejor. Bueno, especial de Halloween. ¿A quién le queda mejor el disfraz? Sí, escuchó usted bien. Vamos a ponerle disfraz a algunos personajes del fútbol y del deporte.
Espero que haya uno para Faitelson. Algún disfraz para Faitelson.
Oh, yeah. Bueno, estamos en época de Halloween. Una felicitación para todo mundo. José Ramón y un servidor no nos disfrazamos, pero bueno, aquí vemos algunos disfraces. Mira, LeBron James.
Es impresionante. Sí, es impresionante como jugador. Disfrazado, es impresionante.
Terrible, terrible esa serie. Muy violenta. Neymar.
Neymar.
Bueno, este es de la Major League Soccer. ¿Se disfrazó de qué? Bueno, ahí dejémoslo.
De nada. Ese no va disfrazado de nada.
No, sí va disfrazado de él mismo. Bueno, a ver, José Ramón, ¿a quién le queda mejor el disfraz? Vamos a hacer esta dinámica, este juego. Vamos a comenzar con Freddy y Jason dicen ser los villanos más temibles, pero no lo son tanto en realidad. ¿Se lo das a Solari o al Tata Martino? ¿Quién mete menos miedo?
Ah, caray, ¿por qué? ¿Quién escogió a Solari y al Tata Martino? ¿Tú?
Bueno, no ha funcionado. Yo lo escogí, José Ramón. No ha funcionado. Todavía no ha ganado nada Solari. Eso te lo vuelvo a repetir. Perdió y el título tiene dos fracasos. Uno, la liguilla pasada. Luego, el juego del jueves. Luego, el señor
qué
Solari.
Qué barbaridad. La traes con Solari.
Clásicos, José Ramón.
Yo, para llevar
no
la contra,
suele ser muy afortunado.
Al Tata Martino, que perdió dos partidos seguidos con Estados Unidos.
Bueno, pero va a venir una revancha la próxima semana en Cincinnati,
bueno,
José Ramón.
Viene una revancha. Viernes. Perdió dos partidos con Estados Unidos.
Bueno, no, yo creo que el proceso del Tata sí se ha visto atorado, eso es una realidad.
Claro,
no,
que se todavía, ha visto atorado.
No,
y ahora
ha encontrado
le dos
todavía
partidos
las
muy difíciles,
condiciones futbolísticas.
Estados Unidos y Canadá.
Sí, de acuerdo, ahora lo van a poner a prueba en esta eliminatoria. Pero sigo pensando que es el entrenador correcto para el fútbol mexicano y para
correcto,
la selección
correcto.
Mexicana.
Igual
y
Solari
la verdad es que
Solari, es el entrenador
Solari ha hecho un gran trabajo, pero ya falló. Ya falló al momento de no obtener el título
esperando
de
que
la CONCACAF. No estaba esperando que fallara. A ver,
¿cuántos han fallado en el América?
José Ramón,
tú conoces
Solari,
tanto la América.
A Solari lo vamos a medir. ¿Cuántos? A Solari lo vamos a medir justamente el día. Perdón, al Tata Martino lo vamos a medir justamente el día en que triunfe o fracase en un mundial de fútbol. Es el único lugar donde lo podemos medir. ¿Estamos de acuerdo?
Está bien, está bien.
Sí, a Solari ya lo podemos medir. Entonces, por eso queda el disfraz del menos
Solari
temible.
Si Solari gana el título de liga, ¿ya lo mediste?
Bueno, José Ramón, si gana el título de liga, pues estará haciendo algo correcto, ¿no? Y estará.
Si lo pierde,
será un fracaso.
Tan malo como tú lo.
Si lo pierde, yo creo que si pierde el título de liga, yo no sé si Solari va a continuar, ¿eh? Pero bueno, ahí
bueno.
Te la dejo, ¿eh?
O sea, eres
a ver,
adivino,
José Ramón.
Ya hablaste con
Pennywise, el payaso
está,
que se mete en las
Guti,
pesadillas de los niños. A ver, ¿quién
se
mete en las pesadillas
disfraz?
De los niños? ¿A Pochettino, a Pochettino o a Laporta? ¿Quién le da más pesadilla a su equipo? No funciona el PSG como esperaban, ¿no?
A su equipo. Bueno, pues sí, no ha hecho funcionar al PSG para nada. Se lesiona Messi, fulanito de tal se enoja, Mbappé se enoja, Di María dice que es el mejor, Berratti está lesionado, en fin. Y del otro lado, ¿quién está? Pochettino y
nada más Pochettino, José Ramón.
Laporta,
Pochettino y Laporta.
Laporta también le da mucha lata. Ahora Laporta tiene un problema muy serio. Va a Kiev acompañando al equipo del Barcelona. Pero para poder sacar a Xavi de Qatar, los qataríes son terribles, son necios como ellos son. Ha dicho el jeque.
Hay un complot contra el Barcelona de los qataríes. Hay un complot.
Si no viene Laporta personalmente a visitarme y aquí negociamos y hablamos de la rescisión que hay que pagar por Xavi, que afortunadamente es poco, y que Xavi quiere irse a Barcelona, perfecto, yo recibo a Laporta. Así que Laporta va a Kiev. Y de Kiev va a buscar un avión que lo lleve cerca de Qatar o a Qatar directamente a Doha para hablar con el emir, no con el Khelaifi. Ese no tiene nada que ver con Xavi, afortunadamente.
Los dos
tienen problemas.
Sí, ahora,
tanto Laporta como Pochettino, nada más que uno es técnico y el otro es presidente de un club.
Sí, yo creo que el que más pesadillas le ha dado a su equipo es Johan Laporta. Es increíble que despides a Koeman y Laporta es el hombre que más pesadillas le ha dado al Barcelona, sin duda alguna. No ha logrado todavía aterrizar todo lo que prometió en la campaña para llegar al equipo.
No tiene dinero,
pero a ver,
ahora,
entonces no tienes
si
dinero.
Un préstamo,
¿sabes?
Va a Doha y le dice, oiga, Demir, présteme un par de millones de euros, unos cuantos millones de euros, y yo le paso a Dembélé, préstemelo. A lo mejor saca algo, ¿no?
Bueno, puede ser. Por ahora me parece que Laporta está por encima de Pochettino, aunque Pochettino no ha logrado todavía hacer funcionar al
Pochettino
PSG como
no
todo
ha
el
hecho
mundo espera.
Absolutamente nada.
Pero vamos a esperar lo mismo, el tiempo prudente para poder realmente juzgar a Pochettino en la Liga de Campeones de Europa. Eso es el objetivo
del
PSG.
Vamos a esperar a Laporta.
Europa.
¿Qué consigue en invierno?
Lo de Laporta ha sido impresentable, y un poco más adelante presentamos una declaración de Messi que también deja en muy malas condiciones oposición al presidente del Barcelona. Bueno, cambiamos de tema, José Ramón. Vamos a hablar de Infantino y Florentino.
El malo es Laporta.
Thanos.
Habría que hablarle a Laporta por teléfono.
¿Quién es el villano de los Avengers?
¿Es usted tan malo?
¿Quién es el villano de los Avengers que junta y acapara todo el poder con las gemas del infinito? Thanos.
¿Es Infantino o Florentino?
¿Alguno juntará todo el poder?
Es el presidente de la FIFA, Faitelson. Infantino es el presidente de la FIFA, acapara todo, monopoliza todo, y además tiene un suplente que es el bosnio que está en la UEFA, ¿cómo se llama?
Alexander Seferin.
También terrible. Florentino únicamente maneja al Real Madrid, el equipo más ganador de trofeos, y eso es todo. Punto.
Sí.
No maneja la Liga Española, no maneja Champions, no maneja nada más que maneja al Real Madrid.
Infantino tiene el proyecto ahora encima de llevar el Mundial cada dos años. Ese va a ser su gran proyecto al frente de la FIFA.
No lo va a hacer, tiene a toda Europa en contra.
Bueno, vamos a verlo. Y por otra parte, creo que Florentino, me parece que se equivocan total y contundentemente en la forma en la cual plantearon la Superliga. Ese fue el gran error de Florentino. La realidad es que ni siquiera presentaron un plan, ni siquiera fueron incluyentes en el tema, sobre todo deportivo, de que a un evento como la Superliga, pues tienes que ganar. No, tu lugar en el campo de juego, no fuera del campo de juego.
A leer lo que era la Superliga.
No, por favor, José Ramón, 20 equipos atrás, no eran incluyentes. Había ascenso y descenso.
Hasta el sheriff podía estar ahí.
No, el sheriff ni lo menciones porque los madridistas. Bueno, les tiembla todo.
Hasta
en
América podía jugar la Champions.
No, en América no tiene nada que ver. Pero hablando de América, tenemos al Capitán América, el primer líder de los Avengers, siempre guiándolos hasta la final o hasta el final. Y tenemos dos personajes del deporte de Estados Unidos y el deporte del mundo. Tom Brady, el quarterback del equipo de Tampa Bay, que por cierto perdió el fin de semana con los Santos de Nueva Orleans, o LeBron James, que es el líder
tiene que ser americano, no puede ser de otro lado del mundo, no puede ser un ucraniano, por ejemplo, bueno, no puede ser un ruso,
no lo sé, José Ramón, checo, yo no,
un húngaro,
no lo sé,
no puede ser no un sé. Alemán, no te bueno, parece no que Lewandowski no ocuparía bien un lugar ahí.
Lewandowski, lado de Brady y LeBron, José Ramón, vete y date
un baño frío. Va a ganar el balón de Lewandowski.
El único que podrías poner en este nivel es Messi o Cristiano. No estamos aceptando.
Messi y Cristiano están en otro nivel. Yo pondría a Tom Brady.
Bueno, Brady y LeBron están en el nivel de Messi y Cristiano, sin duda alguna. Ahora, a mí me sigue sorprendiendo.
Pero LeBron juega al básquetbol, los otros juegan al fútbol. No comparemos.
No, estamos hablando del líder en su equipo.
Es muy difícil.
Líder en su equipo.
Tom Brady, a pesar de que haya perdido. Líder.
Punto. Sí, de acuerdo. Yo creo que lo sigue sorprendiendo el liderazgo
limpio,
que tiene este.
Impecable, buen carácter, trabaja muy bien para el equipo. Y LeBron es un buen jugador, indudablemente, pesado, fuerte, pesa mucho, es líder del equipo. Pero me parece que es más individualista que Tom Brady. Tom Brady juega más para el equipo.
Bueno, ¿me permites dar mi punto de vista o quieres darlo tú todo?
Sí, no, dalo.
Ah, bueno, nada más. No, es que yo creo que la edad, siempre que suena la campana entro yo. La edad de Tom Brady realmente nos ha fascinado a todos, cómo ha logrado llevar en un deporte de mucho contacto, ha logrado llevar su talento y su inteligencia y ha sido un líder maravilloso. Y LeBron James, ¿sabes qué me llama la atención, José Ramón? La capacidad que ha tenido para ser también un líder social, ha entendido su papel en la sociedad en Estados Unidos. Por eso, si me tengo que quedar con uno, me quedo con LeBron James, uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos y también un líder consciente de la sociedad, ¿no?
Qué pena que murió Kobe Bryant, si no, Kobe Bryant debería estar ahí.
Sí, no al nivel de LeBron, ¿eh? No al nivel de LeBron, José Ramón.
Kobe Bryant fue tan buen basquetbolista como LeBron.
No lo sé, LeBron está un pasito abajo de Michael Jordan.
Debería haber estado,
un paso abajo de
debería haber estado Michael
Jordan. Bueno, Spider-Man será el líder de los Avengers en esta nueva temporada. Y te pregunto, tenemos dos chicos jóvenes maravillosos. Ansu Fati, que se lesiona mucho con el Barcelona. Y Vinicius, que marcó el fin de semana. Y además tuvo una declaración hoy, lo estaba escuchando en la cadena SER, donde decía José Ramón, a mí no me importa si me pagan o no me pagan más o menos, mi nuevo contrato, mi renovación. A mí lo que más me interesa es jugar en el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid.
Pues hace
maravillosa
bien,
declaración
bien, Vinicius,
de Vinicius, ¿eh?
Hace bien y está jugando bien. Además, ayer que no, o el sábado que no pudo jugar Benzema, Vinicius apareció, marcó dos goles y le ganaron al Elche en la casa del Elche, que no es fácil. Y Vinicius jugó un buen partido, muy buen partido, con varios suplentes del Real Madrid. Y del otro lado está Ansu Fati, que es muy buen jugador, más fino que Vinicius, pero más frágil. Ansu Fati lo precipitaron en su reaparición y parece que volvió a resentirse. Sin embargo, viaja a Kiev, Ansu Fati. ¿A quién viaja Ansu Fati?
Sí,
viaja Dembélé, viaja...
Lo vi bajando del avión en Kiev, ¿quién nos viaja? Con un frío el pobre.
No, no viaja Piqué y no viaja Güell.
No viaja. Y no deja el Kun Agüero, que tuvo un tema de una arritmia y estará fuera. Ahora, yo creo que, yo espero que el tema de la urgencia del Barcelona no termine precipitando la carrera de Fati, que es un, tú lo has dicho, un jugador con muchísimas cualidades. Y a Vinicius, José Ramón, yo lo veo mejor, a ver, mejor que Robinho y mejor que Kaká para el Madrid. Pero todavía lejos de Ronaldo.
Kaká jugaba otra posición, Vinicius juega más la posición que jugaba Robinho. Más que por la punta izquierda, Robinho era la punta derecha. Es mejor, es mucho mejor Vinicius. Más joven, tiene más temple, tiene más carácter, tiene ganas de triunfar, tiene ganas. No, no está hablando de su contrato, tiene ganas de triunfar con el Real Madrid.
Sí,
y Kaká jugaba, jugó en el Milán, jugó en el Real Madrid, jugó en varios equipos y nunca pudo despertar el Kaká que habíamos visto en Brasil.
Bueno, vamos a pasar ahora a Al Khelaifi y Leaño. Bueno, a ver, Al Khelaifi con Mbappé y a Mauri con Leaño. Digo, hay una gran diferencia. Vamos a Luke Vader y, perdón, Luke Skywalker y Darth Vader. A ver, José Ramón, relación padre-hijo en la que terminaron traicionándolo.
Aunque tú te enojes, lo gana Al Khelaifi. Ha sufrido mucho con Mbappé, ha sufrido mucho y sigue sufriendo con Mbappé, que no ha renovado contrato con el Paris Saint-Germain y se quiere ir. Al Khelaifi sí. lo persigue porque los emires le dicen, te vamos a correr y te vamos a tirar al Golfo Pérsico, así, con una roca aquí, ¡pum! Si no, consigues Mbappé. En cambio, Leaño, con un chisquido de mano, a Mauri lo puede dejar fuera, punto.
Sí, ahora, sí, de acuerdo. Ahora, José Ramón, es que yo siento que lo de Mbappé y Al Khelaifi... No puedo decir eso. A ver, las dos relaciones van a terminar mal. Es evidente que van a terminarlo. Lo de Mauri y Leaño no puede terminar bien esta historia, porque si el Guadalajara queda eliminado el viernes en Mazatlán, pues habrá
seguramente
sido,
si
habrá
queda
sido,
eliminado es un fracaso.
Es un fracaso de Mauri Vergara
del Guadalajara.
Porque a Mauri decidió que fuera Marcelo Michele Leaño, su amigo.
Decidió poner a Michele Leaño.
Correcto.
Es un fracaso de Ricardo Peláez.
Y
que
lo
no
de
pudo aconsejar,
José Ramón, que la IFI está defendiendo los intereses del PSG, los intereses catarís, dice, se queda y se queda.
Madre.
Cuidado, José Ramón, no vas a entrar a Qatar, ¿eh?
No me interesa.
No, sí te interesa. Y a la empresa le interesa que vayas. Pero tienes que tener más cuidado con lo que
Arabia
dices
Saudita.
De los catarís, ¿eh?
Lo hago desde Arabia Saudita, Faitelson.
No creo que tampoco ahí te dejen
¿sabes
entrar.
Que sería muy bueno, ¿sabes qué sería muy bueno? Que la empresa contratara a Al Khelaifi como comentarista con nosotros. Sería maravilloso.
Excelente. Tendríamos una pieza fundamental, ¿no?
Fundamental. Maravillosa.
Yo le manejo el coche a Al Khelaifi si quieres, José Ramón. Yo le manejo el coche, no hay problema. Bueno, regresamos con la Serie Mundial. Los Astros que no se dan por vencidos. Urquidi, segunda victoria. Bueno, vamos a dejar los disfraces para hablar de uno que se puso ayer el disfraz de, yo diría de héroe, porque lanzó muy bien una entrada, entró en el momento adecuado y José Urquidi, José Ramón, resultó el pitcher ganador de los Astros de Houston en un juego que no tenía mañana para el equipo tejano. Tenían que ganarlo, sí, para extender la serie.
Houston tenía que ganarlo y por eso metió a todos sus pitches, a los mejores. Yo lo dejé el partido 5-4 cuando empecé a conectarme para el programa de las 9 y ya no pude ver la labor de Urquidy, pero me parece que Urquidy ha sido pieza fundamental y puede ser el más valioso para los Astros si los Astros ganan la Serie Mundial. Salvamentos, dos triunfos en Serie Mundial. Es muy bueno para Urquidy, muy bueno.
Muy bueno.
Yo me acuerdo de Luis Tian, ¿te acuerdas de él?
Claro, aquel pitcher que cubano, bueno, que volteaba. Todavía Tian, y Tian lanzó mucho tiempo en México, lanzó para los Tigres y ganó una temporada casi 20
Tian
partidos.
Jugó en la Liga Mexicana, efectivamente.
Sí, de acuerdo. Ahora, José Ramón, Urquidy lanzó una entrada, permitió un hit, sin ponches, sin bases, lo hizo muy bien ayer, pero yo creo que ayer el espíritu, lo que prevaleció es el espíritu de los Astros para volver en el partido, porque estaban en desventaja en la pizarra, y volvían y siempre tenían esa capacidad para mantenerse en el juego.
Yo dejé la pizarra 5-4. Cuando te pregunté cómo van, que ya estábamos
ya le dieron la vuelta 7-5.
Me dijiste, sí. Ya le dieron la vuelta 7-5. Ahí se acabó el equipo de Atlanta. Le fue la oportunidad de ganar la Serie Mundial en su casa.
Y ahora tendrá que luchar. Faltan dos partidos y habrá que ver quién termina siendo el jugador más valioso.
Creo que mañana lanza el mejor pitcher de Atlanta, ¿no?
Sí. Abridor, mañana está anunciado. Mañana está anunciado, si no me equivoco, ¿quién está anunciado mañana?
Uno que duró cinco entradas.
Sí, Max Fried es el que lanza mañana. El zurdo está anunciado para lanzar.
Cabello largo.
De acuerdo. Y Urquidy, vamos a ver cuál es la decisión de el manager Dusty Baker en ese sentido. Pero
no creo que Urquidy inicie, ¿no?
No creo. Yo creo que lo va a utilizar como
quizá
un relevista.
Lo guardarían.
Pero, por ejemplo, si tú me preguntaras quién se perfila para ser el candidato al más valioso, yo diría que va a ser otra vez, o que puede ser, si los Astros son capaces de ganar, pongo a José Altuve como el gran...
Bueno, Altuve es el alma de Houston. Es el alma de Houston. La pasión.
Gran pelotero, es maravilloso.
El alma, la pasión, la entrega, es un gran pelotero.
Bueno, a ver, José Ramón, la selección mexicana de fútbol... Hay un veto, va a tener que jugar los partidos, el próximo partido de México como local es en enero, sí, hasta enero, en la fecha FIFA de enero del 2022, que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina. La FIFA lo suspende dos partidos por tema del grito homofóbico que apareció en el juego ante Canadá.
Dos partidos lo suspende.
Debe jugar sin gente toda la eliminatoria, le convendría a México ya zafarse de ese problema y decir... ¿Vamos a sacar a todo el público por el resto de la eliminatoria? ¿O tiene que buscar otras sedes?
Yo creo que en la federación ha faltado alguien pensante e inteligente.
Claro.
Vamos a mover a la selección nacional a Monterrey, que tiene un estadio precioso, maravilloso, nuevo, que ha visitado la FIFA para
diferente.
El Mundial de Fútbol. Vamos a mover a la selección mexicana a Guadalajara, donde hay un estadio maravilloso, perfecto, muy bien acondicionado, nuevecito. Y darle la selección mexicana a otro tipo de público. Mexicano, sí, pero otro tipo de público que a lo mejor no está tan acostumbrado a ese grito. Seguir en el Estadio Azteca es monopolizar absolutamente todo. Selección mexicana, transmisiones, cables.
Pero yo no entiendo, José Ramón.
Todo.
El Estadio Azteca. La selección mexicana de fútbol lleva pegada al Estadio Azteca casi más de 55 años pegada al Estadio Azteca.
Más.
Bueno, el Estadio Azteca tiene 56, así que tiene 55 años, José Ramón, pegada al Estadio Azteca. Esto, lo único que nos lleva a la conclusión es de que...
Y antes estaba pegada a Ciudad Universitaria, Faitelson.
Bueno,
los partidos de la selección mexicana.
Está bien, José
Ramón. Se juegan en Ciudad Universitaria.
Pero aquí lo único que nos confirma es que los dueños del Estadio Azteca, pues son los dueños de la selección mexicana de fútbol y dicen, mi equipo juega donde yo diga.
Y son los dueños del fútbol.
Pues yo no sé si sean los dueños totales del fútbol, porque sí han existido
otros
grupos.
Son los dueños totales, ellos...
No, a ver, José Ramón. Bueno, con respecto a la selección, con respecto al manejo federativo, pero en otros lugares hemos avanzado para que existan más voces, más manos, más votaciones.
¿No decidieron el ascenso y descenso? ¿Tú crees que no lo decidieron ellos?
Ah, no, sí, no. Ellos no directamente.
¿Tú crees que
no
decidieron
jugar con 18 equipos? Tienen a sus jilgueros, tienen a sus enviados también dentro del grupo de dueños, ¿no?
El calendario.
No, estoy de acuerdo.
Lógico.
Ahora, yo lo único que le pediría...
El único que se les pone un poco al brinco y a veces, y es partidario de ellos, es Iraragorri, el presidente de Orlegui.
¿Se les pone el grito a quién?
Al brinco, a los jefes de jefes. A veces.
No, estás equivocado, José Ramón. ¿Quién fue el que boicoteó?
Es parte de ellos.
Bueno, mejor me callo.
Es parte de ellos.
Vamos a una pausa. No quiero ir a Nueva York. No quiero.
Es
mejor hablamos de los vaqueros de Dallas. Dios mío, en lo que hemos llegado ahora.
Es el de la letra chiquita.
Ay. Bueno, regresamos 5 minutos y le damos la bienvenida a Pablo Viruega para hablar de fútbol americano. El fin de semana hubo cosas muy interesantes con esta temporada que poco a poco va madurando y llegando a su momento más álgido e interesante. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Fighterson.
Un gran placer.
Hola, Pablo.
Muy bien, Pablito, David. Viruega, ¿Cómo estás? José Ramón, saludos.
Nos faltó decir, Fighterson, que estamos entrando una hora antes por cambio de horario.
No, José Ramón, en Estados Unidos estamos entrando a la misma hora. Nada más
en México estamos entrando a las 3 de la tarde. No es una seña.
No estamos,
3 de la tarde.
En México no estamos entrando, José Ramón. Pero bueno, luego te lo explico.
Por si acaso.
Pablo Viruega. A ver, los vaqueros de Dallas son contendientes a agarrar la Liga Nacional. Está tan emocionado,
sí,
José Ramón,
que
tiene un problema de horario.
Dilo,
está muy emocionado de que los vaqueros aspiran a algo más.
Sí, yo creo que después de la actuación que vimos ayer por la noche de Dallas, que uno de los puntos más complicados de Dallas del año pasado, de estos vaqueros y de este año, había sido la defensiva. No contaron con Dak Prescott, su mejor hombre. Sin lugar a dudas, Dak Prescott le pone otra cara a este equipo, sobre todo a la ofensiva. Ayer jugó Cooper Rush en su primer inicio y no iba a ser fácil porque Minnesota tiene una buena defensa, tiene un buen ataque terrestre. La defensiva jugó muy bien, una defensiva que el año pasado permitía muchas yardas, permitía muchos puntos, pues limitaron el ataque. Y si bien es cierto que fue un partido apretado y una victoria apretada de Dallas, pero bueno, cualquiera hubiera comprado sin Dak Prescott.
Ganaron, Pablito,
exacto,
José Ramón,
cualquiera hubiera comprado sin Dak Prescott una victoria.
Claro,
como
claro.
Se dio, y con los números de Cooper Rush, o sea que sí, y sobre todo por cómo jugó la defensiva, creo que eso pone a Dallas en ese escalón de favorito de contendiente
una
de la
pregunta,
Conferencia
Pablo,
Nacional.
Una pregunta, ¿qué edad tiene este joven mariscal?
¿Cooper Rush? No pasará de los 26 años.
¿No? O joven. Sea, es un tipo joven.
Sí.
Muy bien.
Entonces, para ti, este equipo de Dallas nos puede dar garantías de que cuando llegue el momento de playoff, Pablo, va a mantener la misma personalidad, el mismo nivel de juego, o va a ser incluso un poco mejor. ¿Tú puedes garantizar
eso? Ganó de visitante, Pablo, importante.
Yo creo, David, que Dallas está para jugar hasta una ronda divisional, hasta una final de conferencia en el panorama más optimista.
Bájale los humos a José Ramón.
Pensar que Dallas
tú
puede
estás
llegar
con LeBron
hasta
James,
un
fighters,
Super Bowl. O sea, pensar que puede llegar hasta un Super Bowl Dallas es como que atraparte un poquito en el momento que se vivió ayer por la noche. No olvidar, o sea, en esa misma conferencia, Dallas para llegar a un Super Bowl tiene que ganarle a Green Bay de Aaron Rodgers y tiene que ganarle a Tampa Bay de Tom Brady. Y entonces ahí sí yo lo veo un poquito más complicado, pero sí tiene, y sobre todo el récord que tiene, la división que tiene, los puede colocar en una buena siembra para recibir partidos en postemporada.
A Green Bay puede hacerle partido, a Tom Brady, quién sabe, ¿no? A los Bucaneros, quién sabe, pero al equipo de Green Bay sí le puede hacer partido, ¿no? A los Packers.
Pues sobre todo, ¿sabes qué, José Ramón? La primera semana jugó contra Tampa Bay, no se vieron mal, pero una cosa es temporada regular y ya otra cosa es postemporada,
bueno,
sobre
bien.
Todo Brady, ¿no?
Vamos a esperar.
El tema de Derrick Henry, que ha sido noticia en las últimas horas por una lesión en el pie, ¿no? Una lesión en el pie, sí, que necesita cirugía. Y que no tiene tiempo para retornar. Es decir, se habla de que podría perderse el resto de la temporada. ¿Qué tanto le quita posibilidades a los Titanes de Tennessee?
Muchas, muchas, porque este es el hombre más importante. Es el hombre que domina no solamente las yardas de su equipo, sino domina la posición en toda la liga. No hay un corredor tan dominante como Derrick Henry hoy en día en la NFL. Nada más para que nos demos una idea.
¿Qué lesión tiene?
Una lesión en el pie que necesita operación y que, bueno, de hecho lo han operado, lo van a operar y va a estar fuera al menos 10 semanas. O sea, prácticamente se pierde la temporada.
O sea, 2 meses.
acaba la temporada. Y luego, pues, hay que regresar y la recuperación.
La rehabilitación, claro.
La rehabilitación.
O sea, Titanes ya no cuenta con él.
Ya no, este hombre generaba, José Ramón, el 80% de las yardas por tierra. Del año del 2019 a la fecha, en casi 250 veces le dieron el balón, tanto por aire como por tierra. Y no solo
pues
eso,
es un jugador,
la buena actuación
de él. Un jugador
muy
importante, muy
claro,
importante.
Claro, y la buena actuación de él le ayuda al resto del equipo para tener más eficiencia para mover el balón.
Es una pérdida. Titanes? ¿Qué marca tiene Titanes? ¿7-1?
Tiene dos derrotas, si no mal recuerdo, José Ramón, pero es líder de su división. Y al estar como líder de su división con una clara ventaja sobre Indianápolis, por ahora tiene colchón, pero al irse el número más importante a la ofensiva, puede que sea alcanzado, ¿no?
Muy bien. O sea, tú ves a Tannehill y ves a los Titanes perdidos sin su corredor estrella.
Van a tener que depender más de Ryan Tannehill, que suele ser a veces irregular en su juego, ¿no?
Correcto. Y vamos con el tema de Tom Brady, que perdió el fin de semana contra los pronósticos. ¿Quién nos decía aquí? Lalo Varela nos decía, o tú mismo, Pablo, que realmente no veían a los Santos con posibilidades de poder competirle. Bueno, no competirle, sí, de poder vencer a los...
Lo que pasa es que le llegaron mucho a Tom Brady, ¿no?
Sí, sí, exacto, le pusieron presión. Y bueno, son rivales de la división, se conocen bien. Nada más este dato porque de inmediato cuando ven perder a Tom Brady todos se le van encima, ¿no? Y fíjate, fue apenas la quinta intercepción dentro de los dos minutos en una serie ofensiva que él tiene para empatar o ganar un partido. La quinta intercepción que sufre en ese momento de definición del encuentro. O sea, pocas veces se equivoca. Apenas. Es que tampoco no le podemos pedir a Michael Jordan que enceste todos los tiros en el último segundo.
Pablo,
en algún momento tenía que fallar, ¿no?
No vamos a descubrir tampoco el hilo negro de que un quarterback depende muy bien de la protección que tenga, del tiempo
claro,
que
eso solamente lo puede hacer
para poder
LeBron
jugar,
James.
¿No?
Pablito Vidal, solamente LeBron James, el ídolo de Fighters.
No le gusta, José Ramón, LeBron James, Pablo, no le gusta. Le digo que es lo más cercano a Michael Jordan. Él dice que no.
Correcto.
No, está lejos
correcto
de Michael Jordan.
Bueno, muy esta lejos noche que tenemos Gigantes contra Jefes. Vamos a ver a Patrick Mahomes esta noche.
Ahí, ojalá. Tienen que salir de la mala racha. No andan con buenos resultados los Chiefs y es una buena oportunidad para ello.
Un abrazo, Pablo.
Bueno,
saludos.
Gracias, Pablo.
Bueno, venimos a escuchar a Messi, lo que dijo Messi del señor Laporta.
Se me pidió que me rebajara el sueldo el 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos a disposición de ayudar al club. La gana y el deseo mío y de mi familia era quedarnos ahí. Y la verdad que nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo... me parece que está fuera de lugar la palabra que dijo el presidente y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarse la pelota de encima y no asumir su consecuencia y no hacerse cargo de las cosas y hace pensar a la gente o genera un tipo de duda que creo que no me lo merezco.
Totalmente de acuerdo con lo que dice Lionel Messi. Me parece irresponsable que Laporta haya dicho que esperaba que Messi jugara gratis. Para empezar, ningún profesional tiene que jugar gratis, José Ramón. Eso es un asunto romántico, es una declaración
bueno,
por ahí
nunca,
que se hizo
se lo pidieron,
famosa con Maradona.
Nunca se lo pidieron.
No.
Lo dice claramente Messi. Nunca me lo
estoy
pidieron
de acuerdo, pero Laporta sí dijo, en algún momento
si
dijo
se,
textualmente.
Si se lo hubieran pedido, Faitelson. Si se lo hubieran pedido, posiblemente lo hubiera.
No lo sé, no lo sé, José Ramón, no lo
porque
sé.
Messi,
no, igual sí.
Messi quería quedarse en el Barcelona.
Igual
yo le doy
sí
toda la razón a Messi.
De acuerdo,
Laporta debería disculparse ante Messi.
Él, totalmente.
Laporta.
Totalmente.
No el Barcelona. El Barcelona
no,
es un
no.
Laporta.
De acuerdo. Ahora, José Ramón, a mí lo de Laporta cada día me convence más de que el directivo que pongas del Barcelona es lo mismo. Es decir, han tomado decisiones,
bueno,
han
tiene,
hecho declaraciones.
Tiene más experiencia, es un abogado que tiene más experiencia. Tú, la
sí,
primera etapa.
Pues puede ser un abogado y lo que tú quieras, pero José Ramón,
sí, no,
no ha manejado
no va a ser
bien
al
Barcelona.
No,
ser, no,
no
ha manejado bien al Barcelona.
Un ingeniero. Es.
No,
bueno, el Barcelona es un buen club. Messi lo reconoce.
Es un buen club que ha sido mal manejado en los últimos tiempos. Muy mal administrado. Muy mal administrado. Muy mal.
Y Laporta no ha sabido redondear.
A ver, José Ramón, pero los presidentes del Barcelona no tienen que jugar al fútbol. Tienen que administrar bien la plata. Eso tienen que hacer. Y no lo han hecho bien. Punto.
No me lo digas a mí, por favor, Faiteson.
No los defiendas. Parece que lo están defendiendo. Yo no sé si conoces más o menos, José Ramón.
Yo defiendo a Messi.
No lo sé. Seguramente conoces más por tu edad.
Requiere
por tu experiencia,
de una disculpa de Laporta. No sé si será tirada, pero requiere de una disculpa de Laporta. No defiendo.
Bueno, vamos con
la
hora cero. ¿Te parece
ni a
bien?
A ti te defendería.
Yo lo sé. Bueno, un nuevo castigo de FIFA se ha asomado sobre el fútbol mexicano. 2 juegos sin público en las eliminatorias mundialistas. Y esto nos lleva a la reflexión de por qué la Federación Mexicana de Fútbol, teniendo la oportunidad de haber llevado a la selección a otro tipo de horizontes, a horizontes nuevos,
a
buscar otro tipo de aires, otro tipo de escenarios. Ahí estaban Monterrey y Guadalajara, que tienen 2 estadios preciosos, que van a ser sede del Mundial del 2026, que según mi mapa, no sé el de John de Luisa, siguen estando Monterrey y Guadalajara dentro del territorio mexicano, también es parte de la selección mexicana. Podría haber recompensado a esas aficiones y a esos estadios llevando a la selección mexicana a jugar ahí, y quizá no hubiese aparecido el grito, quizá, no lo puedo asegurar, pero esto me lleva a la reflexión. El fútbol mexicano sigue inmerso en una lucha de intereses. Mi selección, mi estadio Azteca, mis cámaras, mis contratos. Así
pues
se maneja el fútbol mexicano.
No es John de Luisa el que lo hace.
No,
lo hace
alguien obviamente.
Que está arriba de John de Luisa.
Por supuesto que sí, José Ramón, por supuesto que sí. Lamentablemente, pues así ocurre y ha ocurrido durante toda la historia del fútbol mexicano.
Eternamente.
Es una pena, pero sigue ocurriendo. Bueno, hace poco estuviste con un personaje importante, José Ramón. Le podías haber dicho, oye, cede un poco, saca la selección del Estadio Azteca, llévala a otro lugar.
Hablamos de otras cosas, Faiteson.
Está bien.
Y me dijo, no me cae bien, Faiteson.
Está muy bien, ¿no? Perfecto. Yo tampoco trabajo para caerle bien a nadie, José Ramón.